Aquí inicia Cibersofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Cibersofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia. Cibersofía.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la coordinación nacional de Dilberto Lazo y la conducción de Giovanni Salazar. Damos inicio a Cibersofía, un espacio ameno de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia y a Radio Universidad Autónoma de Hidalgo 99.7 FM, quienes también nos escuchan en México y desde allí en toda Latinoamérica y el Caribe.
Hoy nos acompaña nuevamente en nuestra mesa de trabajo de Cibersofía Alex Barreto, profesor de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD, quien en esta oportunidad nos hablará sobre lengua de señas y filosofía, un comentario sobre Condillac. Bienvenido a los micrófonos de Cibersofía.
Muchas gracias, Giovanni. Encantado de estar con ustedes en el programa.
Profesor Barreto, antes de iniciar con nuestro tema de hoy, lo invitamos a que escuchemos nuestro editorial, un espacio breve de reflexión aquí en Cibersofía.
Editorial.
La UNAD se ha preocupado profundamente por desarrollar una educación inclusiva. Para ello ha implementado espacios donde el lenguaje de señas se implemente verdaderamente en la educación superior colombiana.
Después de escuchar nuestro editorial, coméntenos, doctor Barreto, ¿cómo se implementa esta modalidad que es nueva en nuestro país?
Bueno, una de las grandes necesidades que tiene el país, yo diría no solo el país, sino Latinoamérica, es la documentación de las lenguas de señas de los sordos. Como hablamos en el programa anterior, hay un enorme desconocimiento o una mala interpretación de cuál es la realidad de los sordos del país. Yo creo que obviamente hemos avanzado bastante en el tema de comprender la diversidad y de entender que el país es para todos, sin importar nuestros contextos, nuestro nivel económico, nuestro cuerpo y nuestras preferencias, y avanzamos hacia ese lado. Pero a nivel técnico es muy importante comprender la importancia de la lengua de señas en los niños sordos. Como lo decía en el programa anterior, podría uno ver que surge de un contexto específico de necesidades. Algunos autores han hablado que podría ser un creol, pero obviamente la mayoría de niños sordos no tiene padres sordos. De hecho, solo un 3 o 5% de niños sordos tiene papás sordos. Eso quiere decir que la mayoría de niños sordos nacen en hogares donde sus familiares no pueden hablar con ellos. Pueden hablar con ellos, pero ellos no tienen, digamos, al no oír, pues no pueden acceder a la lengua, en este caso castellana. Entonces, generalmente los niños sordos necesitan de comunidades de habla donde hayan otros sordos adultos que puedan socializar con él y puedan de este modo adquirir la lengua de señas. Obviamente hay una discusión ahí profunda sobre las potenciales que tiene un niño sordo, en los cuales ese potencial podría ser también que pudiera oír, ¿no? Mediante operaciones quirúrgicas como el implante coclear, y el Estado colombiano debería garantizar todas esas oportunidades. Pero sin importar esas capacidades de tipo, digamos, de rehabilitación, que es casi siempre como se ve este tema, los niños sordos necesitan hablar en lengua de señas, porque el lenguaje es lo que nos hace seres humanos, ¿sí? Algunos podrían decir, no hay nada antes del lenguaje, ¿sí? Entonces pasa eso, muchos niños sordos no pueden hablar en español, pasan 2, 3, 4, 5 años, pero tampoco hablan lengua de señas, porque queda ese imaginario de muchas familias en que tienen un hijo enfermo. Entonces el hijo está ahí en la casa, entonces muchos no quieren que hablen lengua de señas con otros niños, otros adultos, porque de pronto se le queda así enfermo, ¿sí? Entonces no lo deja hablar en lengua de señas, porque presiónelo y él habla, pero eso es una cuestión totalmente absurda. ¿Qué sucede? El país necesita que haya espacios de socialización en lengua de señas. Y esos espacios tienen que ver con la educación. Si hay colegios donde haya estudiantes que hablen lengua de señas, si hay docentes que enseñen la lengua de señas o que enseñen áreas disciplinares a través de la lengua de señas, estamos garantizando espacios y contextos en todo el país para que haya ese tipo de socialización. La universidad en este momento está avanzando en un programa, estamos en un proyecto curricular en la Escuela de Ciencias de Educación que se llama Licenciatura en Lenguas de Señas. Estamos en un desarrollo precisamente analizando este tipo de necesidades y la idea es que la universidad avance en dar respuesta a estos contextos formando profesionales que estén en la capacidad de enseñar la lengua de señas, de enseñar áreas disciplinares a través de la lengua de señas, pero también ante todo hacer investigación y documentación de estas realidades en una perspectiva internacional, no solamente aquí en Colombia, sino en Latinoamérica o en el mundo.
¿Qué acogida ha tenido esta propuesta?
Bueno, yo en eventos personales, en las redes sociales, en mi correo, he notado que hay un gran interés por las personas sordas del país, por profesionales oyentes, muy interesados en que se dé este espacio, porque no existen programas. Es decir, si yo quisiera decir voy a ser docente de lengua de señas, en este momento no hay un lugar donde yo pueda profesionalizarme en esa área.
¿Eso quiere decir que la UNAD estaría siendo pionera?
Sí, nosotros apuntamos a esa meta, ser pioneros en ese aspecto. Creemos que, usando un término coloquial, si logramos sacar ese programa sería un gol, ¿sí? Porque estaremos no solamente dándole la oportunidad a muchos profesionales a que puedan contextualizar sus saberes a través de la lengua de señas específica para, digamos, que beneficien a la comunidad, sino también beneficiar a muchos sordos que, digamos, en una perspectiva etnoeducativa ya son docentes de la lengua de señas. En este sentido, los sordos son muy similares a otras comunidades étnicas. Digamos, como sucede en muchas lenguas indígenas, con los aguá o con los guambianos, tenemos el docente, ¿quién es? Es un guambiano que 20 años enseñado, le enseña a todos los muchachos y todo, pero no tiene título universitario. ¿Quién le dijo que había que enseñar? No, pues él lo sabe por sus saberes ancestrales. Con los sordos pasa igual. Hay muchos sordos que en colegios y por una política de educación inclusiva están en las instituciones, pero ellos no son profesionales. Y su función es enseñar la cultura, la lengua de señas. Ellos son hablantes nativos, pero digamos que no tienen un reconocimiento profesional, precisamente porque no existe un marco que los forme de esta forma. Entonces, digamos que este tipo de discusiones son las que estamos dando ahora en la universidad. No quiere decir que sea fácil, es un gran reto, y en especial el reto está no más solo en cobertura, sino en términos de calidad. Además, como esto es una cuestión de innovación, exige que seamos muy rigurosos en los temas, digamos, de tipo investigativo. En este momento, la universidad, la escuela, con el grupo de investigación Umbral, está desarrollando un proyecto de investigación, una de las convocatorias internas, la 005, con la Federación Nacional de Sordos de Colombia. Entonces, hay un convenio específico, hay un proyecto de investigación en donde precisamente, en una metodología de etnográfica, estamos como rescatando y sistematizando cuáles son los saberes esenciales para la enseñanza y aprendizaje de la lengua de señas. De modo que ese proceso nos fortalezca el diseño curricular del proyecto que estamos obviamente liderando en este momento.
Yo quiero preguntarle algo. En la práctica como tal, el lenguaje de señas, según entiendo, o sea, no es algo que se detiene, sino que es algo que está avanzando, está creciendo constantemente. Y en ese sentido, no habría un límite. O sea, no hay un límite para decir el lenguaje de señas colombiano llega hasta aquí para estandarizar la manera de comunicarse de las personas sordas o que no escuchan. Porque la cultura nuestra no tiene límites. En ese sentido, ¿cómo ustedes determinan o delimitan como todo ese proceso? Pueden decir, bueno, hasta aquí el proceso de crecimiento para alguien que se comunica en este lenguaje estandarizado llega a este punto, o no hay ningún problema en que siga creciendo para que ustedes tengan un banco en el que la lengua siga creciendo más. O sea, ¿cómo ustedes manejan esto? ¿O está organizado o es algo que no se ha pensado todavía?
Bueno, lo que usted dice es muy relevante porque es una de las grandes discusiones que hay actualmente en Colombia sobre el desarrollo de la lengua de señas colombiana. Como el programa pasado no es una lengua de señas universal, ¿no? Hay una que es la del país específicamente, que es la LSC. Entonces, hay unas dinámicas que en lingüística se llaman planificación lingüística o políticas lingüísticas. Estamos hablando de una lengua sumamente joven, una lengua que se empezó a consolidar en 1920, es decir, que hasta ahora va a cumplir un siglo, en comparación con el español que lleva más de 4 o 5 siglos de desarrollo desde que el romanza empezó a a fortalecerse y volverse lengua de conocimiento en Europa. Entonces, obviamente, estamos hablando de que esos no son procesos de unas décadas, sino son desarrollo de una lengua es de siglos. Aquí es muy interesante porque nosotros en estos microcontextos de comunidades podemos ver evoluciones rápidas. De hecho, hay una investigación con el idioma de señas nicaragüense que los investigadores literalmente pudieron hacer, digamos, observaciones transversales por unos 40 años y pudieron ver desde cómo se formó la lengua, cómo se formó el idioma de señas nicaragüenses. En este momento hay un consejo de planificación lingüística de la lengua de señas, muy parecido al consejo en lenguas nativas, es como un espejo en donde está el INSOR, el Instituto Nacional para Sordos del gobierno, adscrito al Ministerio de Educación, el INSOR, está FENASCOL, que es la Federación Nacional de Sordos de Colombia, es como la ONIC, ¿sí?, de los sordos, ¿sí?, que agrupa todas las asociaciones a nivel nacional. Estamos varias universidades y ese es uno de los debates, porque la lengua, y ese es un principio que el padre de la lingüística moderna, Saussure, lo dijo, la lengua es algo que pertenece a la masa social. Entonces, yo puedo decir que, bueno, quiero que la lengua sea de esta forma, pero la dinámica social hace que eso se convierta y se transforma en formas insospechadas. La importancia de la planificación lingüística es porque, obviamente, para la educación y para la ciencia no podemos hablar de cualquier forma. Entonces es necesario como no en un ámbito más prescriptivo decir, bueno, debe usarse así la lengua en estos contextos. Y particularmente en Colombia esto es muy complejo porque como ha tenido ese desarrollo no planeado y ha sido muy difícil ejercer el ejercicio de planificación lingüística, en este momento tenemos que muchos sordos están creando términos y para epistemología tenemos cuatro señas, para muchos conceptos, sobre todo conceptos técnicos, ¿no? Si hablamos de casa, papá, mamá, mesa, pues son las mismas señas, o sea, está estandarizada en ese sentido, pero digamos una normalización, más que todo para el uso académico, es un proceso que en este momento se está dando y nosotros esperamos de que la UNAD con estos procesos investigativos, con estos programas, contribuya a esa reflexión, pero pues es un proceso que va y que uno no le pone límites, sencillamente los límites se los dan los mismos contextos y el crecimiento mismo de la lengua se da en la medida en que los sordos empiecen a ingresar a diferentes espacios. En este momento los sordos están ingresando a la universidad, hay sordos con maestría, entonces por eso es que está este debate, porque cada sordo en su área de conocimiento empieza a usar su terminología, pero es una terminología que digamos, el proceso de estandarización es siempre dispendioso.
Profesor Barreto, en el chat de Cibersofía nos preguntan sobre diferentes temas, pero hay una que en general me ha llamado la atención. Y dice, el uso del término sordomudo, ¿a qué se refiere concretamente con el término sordomudo?
Bueno, sordomudo es una palabra, una entrada del diccionario de la Real Academia Española. Y pues es una descripción muy, digamos, fisiológica de la condición de la mayoría de sordos. Yo les recuerdo que una persona sorda no puede hablar, no porque no tenga dañado su tracto vocal o todo el aparato, digamos, fonatorio, sino prácticamente no puede hablar es porque no se puede oír. Y eso es sencillo imaginárselo. Imagínense que usted, o sea, uno cuando está hablando, uno mismo se escucha. Hay como un feedback. O sea, yo hablo, pero yo sé qué estoy diciendo. Imagínense que uno moviera, o sea, los labios y hablara sin la posibilidad de saber qué es lo que está diciendo. Entonces habría una total desajuste en los controles de la lengua, de los sonidos, de las palabras. Entonces, por eso es que la persona sorda que no oye, digamos, no puede hablar, y sobre todo los sordos congénitos. Pero ¿qué pasa? Muchos sordos sí hablan, ¿sí? Entonces, el término sordomudo es un término tradicional, pero es un término que los sordos, como movimiento ya ahorita asociativo, y los sordos ya que son activistas, rechazan. Les parece ofensivo, de hecho. Uno le dice a un sordo sordomudo, o le dice mudo, y es como si le estuviera diciendo una grosería, si le estuviera insultando. Y es muy similar lo que pasa con otras palabras despectivas como inválido, manco, tuerto. Son palabras que pertenecen a una historia y una tradición colombiana despectiva, segregante. Entonces, sordo mudo tiene ese imaginario todavía del bobo del barrio que era chistoso y... Entonces, tiene todos esos estereotipos y por eso es que se usa mucho. Pero, o sea, no quiere decir que no, técnicamente no sea cierto. No hablan y no pueden oír. Algunos sordos sí hablan, aunque no se escuche. Y las personas que serían mudas, en términos estrictos, sería el que tiene dañado el aparato fonatorio y de pronto un mudo podría oír, pero no puede hablar. Entonces, el término que realmente políticamente correcto y que los sordos lo aceptan y sería el más acertado de usar sería sordo. A ellos no les ofende que uno les diga sordos.
Se puede pensar que el lenguaje de señas ha creado un mundo de lenguaje para personas sordas y que hasta cierto punto, no sé, podrías poner una barrera entre las personas que sí escuchan. Y habrá quienes tengan un término medio que se preocupen por leerle los labios a las personas oyentes. ¿Esto no genera un inconveniente también social? Que se cree un mundo de sordos y un mundo de oyentes.
Bueno, esas preguntas son muy buenas porque precisamente es una de las discusiones ya no a nivel lingüístico, sino más antropológico sobre lo que se ha denominado la cultura sorda. Entonces, obviamente, los antropólogos generalmente pensamos, cuando hablamos de cultura, una cosa muy diferente de lo que, digamos, se habla en sentido común, porque la cultura precisamente es las prácticas, las relaciones que construyen a nivel simbólico todos los seres humanos. Entonces, si los sordos tienen prácticas, tienen relaciones, pues eso, tienen culturas, producen culturas. Entonces, ¿qué sucede? Este tipo de relaciones son sumamente complejas. Y como todo, ahí también pueden haber radicalismos que son muy comunes en nuestra esencia o en nuestro sentido humano, ¿no? Entonces sí, en el sentido, digamos, hay un radicalismo y eso no solamente es social, digamos, de movimientos asociativos, sino también académico. Hay académicos que, como Harlan Lane precisamente, el que nos introdujo hoy el tema de la historia de los sordos, que promueven de que sería importante crear un nuevo concepto que ayude a darle reconocimiento político a los sordos para que ese reconocimiento político tenga efectos en la educación, el bienestar social. Esa nueva categoría que propone Harlan Lane es el de etnia. Es decir, si los sordos tienen una lengua distinta, tienen unas condiciones físicas, y él en un libro se mete con una cuestión de tipo de genealógico, ¿sí? Porque muchos sordos son familias de sordos que tienen abuelos, o sea, ancestros sordos, ¿sí? Y si tienen un espacio del territorio, digamos, definido, muy parecido como lo tienen otras comunidades nómadas, como el Ron, que son, no es así como los indígenas, pero sí es una apropiación del espacio determinada. Y si ya en algunos países han desarrollado arte, literatura específica, entonces, digamos que está esa visión de verlo, bueno, démosle ese estatus para que puedan garantizar que los niños sordos puedan tener su lengua de señas. Pero hay otras visiones que son, digamos, más ecléticas, de pronto más progresistas, si quisieran decirle uno, es que ven eso, ¿no? Ven en ese concepto de cultura sorda y de que la lengua de señas es un mundo aparte y sucede muchas veces en este discurso de que los oyentes son los malos, porque son los opresores. Y se habla del colonialismo hacia los sordos, que los sordos le han llamado el término audismo. Y el audismo, y ahí citan a Foucault, que es como un colonialismo del cuerpo, ¿no? Entonces es como han cogido nuestros cuerpos, no nos perdonan que no seamos oyentes, ¿sí? Quieren operarnos, cambiarnos, quieren que hablemos, y nosotros queremos ser sordos. Estamos felices así, no nos hace falta oír. Pero entonces las otras visiones progresistas dicen, sí, pero eso es un discurso. En la vida real hay muchos, el sordo de a pie tiene muchas formas de relacionarse con el mundo. Y ahí está el sordo que ama su lengua de señas, que ama su comunidad, sus amigos sordos, pero que le gusta ver como la música, ¿sí? Le gusta oír, o sea, le gustaría oír, que sí, no puede hablar, pero le gustaría hablar. Que es un poco más como una especie de procesos. Teóricos de este lado, por ejemplo, ahí está Padilat, precisamente es un sordo doctorado en estudios sordos. Él dice que en últimas la cultura sorda, y de hecho creó una nueva categoría que se llama la sordedad, es un proceso un poquito heideggeriano de ser sordo en el mundo. O sea, nos tocó ser sordos, fuimos arrojados así y tenemos que asumir con autenticidad que somos sordos. Pero eso no significa de que nos vamos a... Quiere decir que son trayectos que tenemos, ¿sí? Son viajes que hacemos y son viajes de reconocimiento, porque él es un poquito viciado por los estudios subalternos. Luchas que tenemos, pero hay gente que quiere... la metáfora usa Padilades, personas que quieren lugares de descanso. Entonces, quiero estar cómodo, quiero estar... disfrutar la vida. Entonces, sí, eso es una realidad social sumamente compleja. Usted se puede dar cuenta que es muy similar a lo que está pasando con otras minorías, pero eso nos demuestra más la riqueza y la diversidad que hay en torno al tema de la lengua de señas y los sordos.
Profesor Barreto, muy interesante la temática del día de hoy. Se nos acaba el tiempo en Cibersofía. Ya para finalizar, nosotros actualmente en el país andamos hablando sobre el tema de la reconciliación y la apertura hacia la diversidad. ¿Qué película o qué libro le recomendaría usted a los ciberoyentes para profundizar más en este tema?
Bueno, yo creo que es indispensable verse una película clásica, ¿no? Se llama Hijos de un Dios Menor, ¿sí? Que en español la llamaron Te Amaré en Silencio. Dañaron la película. Pero es la historia, es un poco esta historia de una mujer sorda que se enamora de un oyente, de un profesor que es oyente, y todo ese tema, esas discusiones, es una película obligada para verla. Creo que el libro de Oliver Sacks, que recientemente falleció, es un libro extraordinariamente, digamos, impactante, el de Ve una voz. Oliver Sacks, como un oyente, como un lego en este tema, se introduce en este tema sobre los sordos. Él es neurocirujano, entonces toca elementos como un poquito a nivel cognitivo y unas reflexiones muy buenas. Además, hace un excelente abordaje a toda esta problemática, un excelente resumen de la historia de los sordos y deja una buena reflexión. Es un libro muy conocido, entonces yo lo recomiendo. Editorial que lo distribuye aquí, Sanagrama, ¿sí? Ve una voz, sumamente recomendado.
Bien, agradecemos a Alex Barreto, profesor de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD, quien en esta oportunidad nos habló sobre lengua de señas y filosofía aquí en Cibersofía. ¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué? ¿Sabe usted que los investigadores de la Universidad de Cambridge han elaborado una fórmula matemática para medir el atractivo sexual femenino y sus posibilidades de contonearse sensualmente basándose en la proporción entre la anchura de la cintura y de las caderas? La ganadora fue la actriz hispana Jessica Alba, quien tuvo las proporciones perfectas. ¿Sabe usted que el secreto del matrimonio feliz se encuentra en una fórmula matemática del amor? El profesor británico James Murray dice haber descubierto lo que se describe anteriormente en la Universidad de Washington. El matemático sostiene que ha hallado dos ecuaciones cuyo cálculo vaticina con una fiabilidad del 94% el éxito o el fracaso de una pareja casada, según publicó el diario The Daily Telegraph. ¿Sabe usted que los matemáticos holandeses John Imhal y Jan Magnus, de la Universidad de Tilburgo, han calculado el récord definitivo de 14 disciplinas atléticas apoyándose en la teoría de los valores extremos y en proyecciones estadísticas? Y después de este sketch, vamos a una pausa institucional.
Radio UNAD Virtual te propone una alternativa para conocer nuestra transformación social.
Experiencias y perspectivas en visión cultural.
Un programa que abrirá tu mente. Todos los jueves a las 10:30 de la mañana.
Por Radio UNAD Virtual.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNAD Virtual.
A todas y a todos nos gusta leer, y por eso esta sesión de Cibersofía se titula Palabras para no olvidar. Hoy dedicaremos un especial a los libros sobre educación. Los recomendados de esta semana son los siguientes.
El niño feliz, su clave psicológica, de Dorothy Corkheim. Este libro explica de forma sencilla el desarrollo psicológico del niño y cómo padres y educadores pueden ayudarle a crecer con la autoestima alta y capaz de superar cualquier dificultad que le presente la vida. Además, propone sutiles cambios en la forma de tratar a niños e hijos que mejoran de forma ostensible la comunicación y entienden los principios claves de la colaboración.
El fracaso escolar es el título del libro de Sergio Grimosi, que ha saltado de inmediato al primer puesto en todos los países donde se ha publicado, fruto de la investigación de un estudio de caso y de su comparación con otras instituciones educativas de nivel secundario. Estas miradas se complementan con aquellas de otros alumnos que no han experimentado el fracaso escolar. El libro posee un desarrollo ameno y fluido que permite a los lectores adelantarse en la misma problemática del fracaso escolar y escuchar las voces de sus protagonistas. Asimismo, constituye una herramienta de gran utilidad para estudiantes de posgrado que buscan ejemplos sobre la forma en que se desarrolla una tesis de investigación a partir de una hipótesis de trabajo.
JJ Del Val nos introduce a su libro titulado Hacia una escuela ciudadana. En este libro, la clara reflexión de JJ Del Val nos lleva a cambiar el clima y la organización en el interior de los centros escolares para prestar más atención a la vida social, dejar participar a los estudiantes e implicarlos profundamente en las actividades que realizan para conseguir que lleguen a convertirse en individuos autónomos capaces de pensar por sí mismos. En este libro,
se propone algunas ideas que permitan reflexionar sobre los cambios que deberían introducirse en la escuela para que ésta contribuya a formar ciudadanos y no meros estudiantes.
En Ciber Sofía, como ya es costumbre, y para despedirnos, también dedicamos un breve espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. Hoy escucharemos en Ciber Sofía la célebre banda sonora de la película Armagedón, titulada I Don't Want to Miss a Thing e interpretada por Aerosmith.
I could stay awake just to hear you breathing, watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure.
Queridos oyentes, se nos acabó el tiempo, es hora de terminar con nuestro programa Ciber Sofía, un espacio de educación, pedagogía y filosofía orientado desde la licenciatura en filosofía de la UNAD.
No se olviden de escucharnos por la RV Radio UNAD Virtual, por Radio Universidad Autónoma de Hidalgo 99.7 FM en México y desde allí en Latinoamérica y el Caribe. Los esperamos en una próxima emisión de su programa Ciber Sofía.
Aquí finaliza Ciber Sofía, un espacio radial que se constituye en un laberinto rizomático que se caracteriza por relacionarse con las diversas alteridades y con los múltiples espejos de la educación, pedagogía y filosofía.